Y después de este estupendo recorrido que hemos hecho por el Guernica de la mano de Antonio García Villarán, vamos a hacer otro recorrido, en este caso literario, de la mano de Ángeles Caso. Ángeles, muy buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Creo que nuestro año protagonista de hoy, 1967, es uno de esos años en los que se publican grandes novelas, ¿no?
Sí, esos años que tú y yo llamamos de gran cosecha, que coincide que en distintos lugares del mundo grandes autores publican grandes obras, que no siempre pasa.
Pues venga, vamos a abrir fronteras. ¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos entonces, Arturo, por la Unión Soviética,
¿sí?,
donde este año aparecen, luego vamos a ver en qué condiciones, dos obras que se consideran de lo mejor que se escribió en la Rusia soviética, que son Pabellón del cáncer, de, sí, Alexander Solzhenitsyn, y El maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov. Y fíjate, pues hablamos de dos autores que lo pasaron fatal, fatal, como tantos otros, ¿no?, en aquel régimen de censura y de persecución terrible que estableció Stalin, y que luego continuó Brezhnev, porque en el 67 ya estamos en tiempos de Brezhnev, pero no les iban las cosas bien, ¿no? Solzhenitsyn era matemático y físico, además de escritor. Él al principio, bueno, se adhirió al régimen, combatió en el Ejército Rojo valientemente, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjate lo que le pasó a Arturo. Desde el frente, él escribía, aún escribió a un amigo, y criticaba cómo Stalin estaba llevando la guerra, ¿no? Criticaba sus supuestas competencias militares. Bueno, pues esas cartas privadas a un amigo suyo, sí,
claro,
las interceptó el NKVD, lo que luego sería el KGB, y los condenaron a los dos, al amigo y a él, y él fue condenado a 8 años en el Gulag, en un campo de trabajo. Pero cuando salió del campo todavía le cayeron otros 6 de destierro en Kazajistán.
Madre mía.
¿Cómo se las jugaba esta gente, no?
¡Qué dureza!
Bueno, es impresionante. Y ya en 1967 tenía ya casi 50 años, hacía una vida razonablemente normal, era profesor en un instituto, pero no podía publicar. Sus libros estaban prohibidos, porque claro, era un personaje ya sospechoso, y además él se empeñaba en contar en esos libros cosas de las que no había que hablar, desde el punto de vista de quienes tenían el poder en la Unión Soviética, como del Gulag. ¿Cómo se va a hablar del Gulag, no? Entonces, sus obras se publicaban de manera clandestina. Ya hablamos de esto aquí,
sí,
ya que hablábamos,
es cierto,
de Boris Pasternak. Sí. Se llamaba el Samizdat. La gente hacía copias de un manuscrito.
En sus casas.
En sus casas lo copiaban con máquinas de escribir que tenían escondidas. Ponían papel de calco. Y bueno, pues a lo mejor de una tirada hacían 2 copias, ¿no? O quizá 3. Y se iban pasando unos a otros esas copias, entonces había otro que lo leía y lo volvía a copiar. Ese era el Samizdat, ¿no? Era como funcionaba, circulaban de manera ilegal las copias de estas novelas, relatos prohibidos por el régimen. Bueno, que era peligrosísimo porque si te pillaban también te mandaban al Gulag, por leer esos libros y por copiarlos, ¿no? Y lo que solía ocurrir es que alguna de esas copias acababa llegando a Occidente, y normalmente los mejores libros de los escritores rusos de la época se publicaban en algún otro idioma aquí en Europa, claro, antes de que se publicasen en la Unión Soviética, donde estaban prohibidos, ¿no? Recordemos que 3 años después, en 1970, a Solzhenitsyn le dieron el Nobel, pero no se atrevió a viajar a Estocolmo, porque sabía que si iba, no le iban a dejar volver.
Hablabas de dos obras soviéticas, una la mencionada de Solzhenitsyn y la otra la historia de Mikhail Bulgakov, ¿no?
Sí, con El maestro y Margarita, que es un novelón que a mí me entusiasma, y que todavía la historia es más triste que la de Solzhenitsyn, porque él sí que nunca conoció el éxito, solo la persecución constante, el miedo, la censura, ¿no? De hecho, cuando se publica esta novela, se publicó en una revista entre 1966 y 67, muy censurada, o sea, faltaban muchos fragmentos. Hacía 26 años, 27, que Bulgakov había muerto ya. Había muerto en 1940. Se publicó El maestro y Margarita porque se empeñó su viuda Y bueno, una revista que se atrevió, pero ya te digo, previo paso por la censura y recorte de muchas de sus partes, ¿no? Y fíjate cómo escribió la novela este hombre, que era médico. Trabajó en ella años y años y años, porque claro, es una historia. El diablo, el maestro del mal, visita un día Moscú, aparece un día en Moscú, ¿no? Te puedes imaginar las lecturas que se pueden hacer de la historia que él cuenta, ¿no? Entonces, había estado trabajando muchos años en ella, pero a escondidas siempre, y de vez en cuando le entraban ataques de pánico, destruía la copia o las copias que tuviera, porque tenía miedo a que le detuviesen, porque de vez en cuando entraban en su casa, revisaban sus papeles, sus escritos, tal. Entonces destruía las copias del Maestro y Margarita y luego la volvía a escribir de memoria una y otra vez, ¿no? O sea, tú fíjate qué historia de sufrimiento de un escritor, impresionante, ¿no?
Pues venga, Ángeles, cambiamos ahora de país. Hemos empezado por la Unión Soviética y creo que nos vamos ahora a Japón.
A Japón, donde el autor del que vamos a hablar, Kensaburo Oe, estaba viviendo algo parecido, pero él por el otro lado. Es decir, Kensaburo Oe, que tuvo el premio Nobel en 1994, en esta época, en los años 60, era perseguido y amenazado por los ultraderechistas japoneses porque no era lo suficientemente nacionalista, lo suficientemente devoto del emperador, y bueno, le gustaba mucho la literatura extranjera. Él de hecho había estudiado, se había licenciado en literatura inglesa, y estaba demasiado influenciado por los escritores occidentales, ¿no? O sea que bueno.
¿Y cuál fue la obra que publicó este año?
Uy, es una novela durísima, durísima, Arturo, El grito silencioso. Es un novelón porque Kensaburo Oe es un escritor impresionante, pero es muy dura esta novela. Es una obra en la que no hay salvación para nadie, ¿no? Y fíjate, él menciona aquí, lo menciona muchas veces a lo largo de su obra, un tema que le afectó a él de una manera muy personal. Aquí aparece un matrimonio que ha abandonado a su bebé porque tiene una discapacidad y están destruidos por la culpa, ¿no? Y Kensaburo Oe, que murió hace solo un año, ¿eh? Sí. Esto lo vivió. Él tuvo un hijo que nació con hidrocefalia, lo cual le generó además otros problemas, fue también autista, ¿no? Pero Oe cuidó de él con devoción, bueno, Oe y su esposa, ¿no? Ese hijo ahora es compositor, o sea, imagínate la educación, los cuidados, el cariño, el impulso que recibió esa criatura, ¿eh? Y como te digo, Kensaburo Oe lo menciona una y otra vez, lo menciona o hace referencias, ¿no?, a los niños con discapacidades, ¿no? Y voy a abrir un breve paréntesis, voy a recordar a otro escritor que tuvo también una hija, en este caso con hidrocefalia, que fue Neruda. Tuvo una niña con su primera esposa, una niña a la que llamó Malva Marina, que nació en Madrid, y las abandonó. Pablo Neruda, sí, sí, el poeta al que admiramos tanto.
Sí, sí. De todos modos, bueno, Ángeles, es tremendo cómo se retratan las personas con sus actos, ¿verdad?
Sí, ya puedes escribir los versos más bonitos, sí, del mundo, pero si luego en tu vida hay actitudes como esta, yo creo que todo se desmorona, ¿no?
Pues sí.
Bueno, vamos a hablar de un escritor español que no ha dado, no nos ha dado muchos sustos desagradables como este. Español no, he dicho español no, sí. Colombiano, pero en lengua española, que en este año de 1967 publica una novela que empieza así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Uy, cómo me suena esto a 100 años de soledad.
Te suena. Sí, sí, sí. Yo creo que es un principio de novela que nos suena muchísimo a casi todos, ¿no? Una de las novelas más importantes en lengua castellana, más leída, más traducida, más aplaudidas de todos los tiempos. Gabriel García Márquez, por entonces era todavía periodista, había escrito esta novela en 18 meses, año y medio tardó, ¿no?, después de hacer una visita al pueblo donde había nacido y donde había pasado su infancia con sus abuelos, Aracataca, y que está en un lugar geográfico excepcional entre la planicie y el calor de la Ciénaga Grande y la nieve y el hielo de la Sierra Nevada, que se alza hasta casi los 6.000 metros de altura. O sea, imagínate cómo no se te va a ocurrir un lugar como Macondo, ¿no?, cuando vives en Aracataca. Y cómo no se te van a ocurrir este tipo de cosas que se le ocurrieron a García Márquez, eso que luego se llamó el realismo mágico latinoamericano, cuando él se había criado con su abuela, que era gallega, gallega, una gallega del mundo rural, y que ella lo contó muchas veces. Él era una mujer que vivía entre fantasmas y aparecidos y visiones, ¿no?, con todo ese mundo bueno, legendario y mitológico propio de la Galicia rural, ¿no?, y que sin duda influyó mucho en García Márquez y en el realismo mágico latinoamericano. De hecho, hay quien dice que, bueno, que el realismo mágico lo inventaron algunos escritores gallegos, ¿no?, como Álvaro Cunqueiro, antes de que empezasen todos estos que ahora recordamos, ¿no? Pero fíjate una cosa que pasó con esta novela, Arturo, que es triste, es triste. Él ya había publicado 3 novelas cortas, algún relato, pero bueno, no era todavía claro lo que pasó a ser a partir de 100 años de soledad. Uh-huh. Y le dio el original de esta novela a un editor español, a Carlos Barral, que era el propietario de la editorial española Seix Barral, ¿no? Y Carlos Barral, que fue un gran editor, hay que decirlo, rechazó 100 años de soledad.
Tremendo.
Esto se cuenta siempre en el mundo literario como el grandísimo, uno de los grandísimos errores
de Carlos,
de un editor, ¿no? Y bueno, y estas cosas pueden pasar. Pues no la vio, no le interesó, no la vio, le pareció que no la iba a leer nadie, que no iba a gustar. Y bueno, entonces al final, pues García Márquez se la pasó a la editorial sudamericana de Buenos Aires, que tiró bastantes ejemplares en la primera edición, como 8.000 o algo así, que ya son muchos, y se vendieron en 2 semanas, o sea, se convirtió en un éxito impresionante desde el principio, ¿no? Y bueno, por ir terminando, diré que la novela, si la gente la tiene y mira, está dedicada a 2 personas que eran matrimonio, amigos de Gabriel García Márquez, que vivían igual que él en Ciudad de México, y eran 2 republicanos españoles exiliados, Jomí García Ascot y María Luisa Elío, ¿no? Una mujer interesantísima, nacida en Pamplona, que fue escritora, que fue también, como García Márquez, que fue actriz y que fue cineasta, y a la que, bueno, pues tenemos que recordar y recuperar, porque yo creo que nos hemos olvidado injustamente de ella.
¿Tú sabes, Ángeles Caso, que encuentro un cierto parecido físico entre María Luisa Elío y tú?
Bueno, tú sabes que a mí me ha ocurrido hace poco que vi una foto de María Luisa Elío de joven y dije, podría ser yo.
Que sí, que te lo digo de verdad, sí. Que coste que sí, me parece sí, una mujer bellísima, eso de entrada. Bueno, pero gracias. Vi una fotografía en blanco y negro una coleta y digo, es que tiene los rasgos parecidísimos a Ángeles.
Es curioso, sí. Luego ya en otras fotos no, ¿eh? Pero en esa que estás diciendo es que sé cuál es, porque yo cuando la vi dije, ahí va, sí, podría ser yo, efectivamente.
Qué curioso, ¿eh?
Bueno, una mujer muy, muy, muy interesante, ¿eh? Y hay que mirarla y echarle un vistazo y tenerla en cuenta, porque se nos ha olvidado tantas de las mujeres que se fueron con la guerra civil o en la posguerra, y que, bueno, ella se fue pequeñita, todavía tenía 12 o 13 años, pero después hizo ya en México, donde se instaló con su familia, pues hizo un trabajo intelectual, creativo, y formó parte de los, bueno, de los círculos, pues fíjate, si era íntima amiga de García Márquez, ni te cuento, claro. ¿No? Y de Carlos Fuentes y de tantos otros, de Octavio Paz, y bueno, y aquí no la conocemos prácticamente, ¿no?
Por cierto, no sé dónde he leído que en breve se llevará a cabo un documental sobre esta mujer.
Sí.
¿Sí?
Sí.
cuenta.
Me has tendido una trampa. No, es que yo la he conocido, vamos a contarlo, yo la he conocido. Venga. Porque mi hija, que es cineasta, que hace Celia Villada Caso, que hace documentales, está trabajando en un documental precisamente sobre María Luisa Elío, ¿no? Se va ahora a rodar a México, justamente. Entonces, Yo por eso la he conocido, ¿eh? O sea, es mi hija la que me la ha descubierto, ¿no? Sí.
Bueno, pues ya tiene su hija, Celia Viadacaso, ya tiene en su haber otro documental, La calle del agua, estrenado en 2020, sobre la pionera de la fotografía asturiana, Benjamina Villar, y ahora embarcada en este nuevo proyecto. Así que, Ángeles, dale a Celia nuestra enhorabuena de entrada y un beso muy fuerte, ¿vale?
Gracias, Arturo. Le va a dar mucha vergüenza que hayamos contado esto.
No hemos entrado
Pero
en
bueno, está
detalles.
bien,
Celia,
está
no
bien,
hemos
está
entrado
bien.
en detalles.
Está bien.
Bueno, Ángeles, que tengas buena semana y muchísimas gracias.
Gracias, un
Adiós.
beso.